es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche, ¿paraíso o infierno? A propósito de la desaparición de los cines X en España. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Año tras año, la dura competencia de Internet, la televisión y el DVD ha llevado a estas salas a ir perdiendo progresivamente espectadores hasta los 815.000 que rezan en el boletín informativo del ICAA del año 2012, lo que significa una recaudación de unos 200.000 euros. En solo 5 años, las salas X han perdido 150.000 espectadores y 400.000 euros. Pues de esto vamos a hablar esta noche. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar del cierre de los cines X, vamos a hablar de la etapa del destape y de la transición
La transición hacia el destape.
De la transición hacia el destape en España. Vamos a tener Sexos en la Calle, música que tenga que ver con este tema, la colaboración de Max, por supuesto,
bueno,
con la
Max,
juguetería y con el concurso de la juguetería.
De Carlos Balmori. ¿Y de José Pazón?
De Carlos Balmori, que además me ha soplado que va a hacer un abordaje bastante curioso sobre este tema, que ya veréis. José Pazón, por supuesto, nos va a recomendar un par de libros que seguramente van a resultar muy interesantes para saber mucho, mucho más. El ocaso de la... y además vamos a entrevistar a dos de los protagonistas.
Se nos olvidaba lo más importante.
Es la entrevista central del programa. A dos de los protagonistas, a Rafael y a Omar.
A Omar Razak y a Rafael Sánchez, que son el director del documental Paradiso sobre el cine Alba, y a Rafael, que era
el alma mater de ese cine, que es precisamente el último cine que se ha cerrado en España y que además se ha cerrado recientemente, hace poco menos de un mes. O sea que ellos nos van a hablar de esa experiencia y sobre todo de ese documental que recomendamos desde ahora mismo, que os lo podéis bajar en Filmin, cuyo título es
Paradiso,
en homenaje.
O lo podéis bajar o lo podéis ver en línea, porque en Filmin las cosas se suelen ver en línea. Pagas una cantidad, es como un videoclub, te deja verlo 72 horas, lo puedes ver luego si pagas más veces, pues las veces que quieras, pero el precio son, bueno, dependiendo de la novedad, pero suelen ser unos entre 2 y 4 euros.
Es un documental verdaderamente precioso. A los que os guste el cine, es un auténtico homenaje al cine, partiendo del cine X, pero en realidad pues va mucho más allá del género, ¿no? Entendiendo el cine como algo total, en el que también se incluyen las películas para adultos. Pero antes, un poquito de información sobre esta situación que abordamos esta noche. Las salas X, un poquito de historia, vamos hacia atrás, damos un paso atrás, se instalaron en Madrid en marzo de 1984. Fijaros, tampoco hace tanto tiempo,
estamos hablando de
algunos lustros solo.
Pues de 31 años exactamente, que se acaban de hacer además. En marzo de 1984, después de que el gobierno del PSOE desarrollara y aplicara la legislación sobre este cine, digamos, subidito de tono, con la que se conoce como la Ley Miró, que es del año 82, y entonces fue cuando las películas S, que se llamaban por aquel entonces, de contenido erótico, pasaron a la historia con Pilar Miró como directora general de cinematografía. Y con esta nueva norma, la exhibición de este tipo de películas no podía realizarse en una sala convencional, sino en una sala X. Lo que pasa es que posteriormente llegó Internet e Internet, aunque luego probablemente Rafa lo que nos ha contado así antes de la entrevista, es que no solo la aparición de Internet ha generado el declive de este tipo de salas, pero sí que es verdad que, como ya hemos visto en programas anteriores, la aparición de Internet y del porno a través de Internet pues ha contribuido a que las salas X y el porno en general, las películas porno en general, pues estén viviendo ese declive, ¿no? Sea el principal verdugo o uno de los principales de este tipo de cinematografía. No solo a las salas, incluso a los minicines y las cabinas de los sex shops han comenzado, no sé si a extinguirse, pero sí a entrar en una crisis importante.
Vamos con el primer sexo en la calle. Hemos preguntado, las salas X han cerrado. ¿Es una pena o es un alivio?
Es absolutamente indiferente porque no era usuario de ellas y tampoco me molesta que la gente acuda a la sala X si tiene necesidad, lo cual realmente no tengo una opinión de ella, a mí me es indiferente.
Bueno, pues que yo creo que las salas X hoy en día no tienen ningún sentido, porque con la aparición de Internet y en el que en privacidad ves todo lo que quieres en tu casa, ¿qué sentido tiene la sala X? Si no es algo más que una sala X con otro tipo de actividad dentro del cine.
No me perjudica. No las conozco. Empezamos de nuevo. Será una pena para los que disfrutaban de ellas. Punto. Será una pena para los que disfrutaban de ellas. Yo no las conozco.
Hombre, ni una pena ni un alivio. Bajo mi punto de vista, yo como no suelo ir a ese sitio, habrá gente a la que le guste mucho y esté llorando por los rincones y otra gente pues que esté alegre porque sean más recatados. Pero yo creo que no, en mi vida no me repercute que la hayan cerrado o no.
Pues hombre, me parece una pena porque creo que era un lugar pintoresco, por lo menos un lugar a mantener. Claro, yo no sé ya qué tipo de gente iba a las salas X. Sí que conozco gente que iba ahí a chupar pollas, básicamente. No sé a quién se la chupaba porque tampoco sé qué gente iba a ver las películas X. Conozco dos personas que iban ahí a chupar pollas. Es una cosa muy rara. Pero eso, yo creo que no deberían haber cerrado. Creo que era un lugar pintoresco que mantener.
Pues yo la verdad no he pisado ninguna. Y sé que existían, pero como no es una cosa que no me ha llamado la atención, me da exactamente igual.
Hombre, la sensación es que era un lugar muy oscuro y de mucha depravación. Pero la verdad que un poquito de pena porque era un sitio como pensábamos todos, como muy pintoresco, en el que pasaban cosas como muy extrañas. Y además me da esa pena de como que los placeres siempre tienden a ocultarse y que se retiran del espacio público.
Bueno, yo no sé si llega a pena, pero creo que yo lo vería bien que estuvieran abiertas. Porque es una cosa que a quien le guste va y el que no le guste pues con no ir tiene suficiente y ya está.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
I could watch you for a lifetime. You're my favorite movie. A thousand endings. You mean everything to me. I never know what's coming. Forever fascinated. You don't stop running to me, 'cause I'll always be waiting. You are a cinema, I could watch you forever. Action, thriller, I could watch you forever.
Os recuerdo, os digo que el tema de esta noche es Me pones una X. ¿Me pones una X? Escribid los mensajes a sexo@esradio.fm, al Facebook es sexo, al Twitter @esexoradio, y podréis ganar un fin de semana en el balneario de la Ermida. En unos minutos los leemos.
Like a science fiction drama, romance rolling, like a flower in the summer, you always keep me guessing, forever fascinated.
Llega el momento de nuestro personaje fantasma de la noche. Os pido que participéis todos. Os voy a ir leyendo las pistas. Eva lo va a adivinar inmediatamente, a pesar de que no es una de esas mujeres que a ella se le dan bien, entre comillas, porque... Pero bueno, la conoces seguro, la conocéis todos. Seguro enviad esos mensajes, esas respuestas a sexo@esradio.fm, al Facebook es sexo y al Twitter @esexoradio. Y no, o a una de estas tres direcciones. El premio de esta semana es la Lily Cup, que es una copa menstrual de Intimina, que es una marca que nos encanta porque se ocupa por fin de una manera cabal de los cuidados íntimos de la mujer. www.intimina.com. Además está recomendado por médico y por ginecólogos, lo cual es una garantía. ¿Qué es la Lily Cup? ¿Qué es una copa menstrual? Pues la alternativa que todas estábamos esperando para sustituir los tampones y las compresas. Es un producto que no daña las mucosas, absolutamente ecológico, reutilizable y además muy cómodo para todas aquellas mujeres, que creo que ya somos casi todas, que salimos de casa a las 8 de la mañana y volvemos 12 horas después. Pues con la Lily Cup no vamos a tener ningún problema. O sea que participa a todos, hombres incluidos, por supuesto, porque podéis regalarlo a vuestras mujeres. Primera pista, fue una belleza en la nieve, pero se quedó compuesta y sin novio, y acabó trabajando como canguro. Eva se ha quedado completamente perpleja. ¿Te la repito?
No sé.
Fue
si...
una belleza en la nieve, pero se quedó compuesta y sin novio, y acabó trabajando como canguro.
No sé yo si esta pista a mí me dice mucho.
Es una pista obviamente televisiva. He hecho un pupurrí.
Y acabó trabajando como... Fue una belleza en la nieve. ¿Y eso qué será?
Se quedó compuesta y sin novio y acabó trabajando como canguro.
Claro, me imagino que canguro me suena, fíjate que era una serie.
Canguros.
Canguros era una serie, pero...
Bueno,
MV...
MV, no.
Ay,
segunda pista, fue la más VIP de los VIP.
MF.
Sí, señorita. Ay, menos. Y acabó casándose con un conde, pero solo encontró el amor con su actual marido, con quien ha tenido 4 hijos seguidos. Es decir, tiene 5 en total y un tipo que, vamos, que nos puede poner dar envidia a cualquier señora, ¿eh?
Además tiene ya unos 40, o sea...
Bueno...
Vamos a ver, es una mujer muy muy joven, pero que está más cerca de los 50 que de los 40.
Yo creo que somos más o menos de la misma edad, y hombre, tener 5 hijos, pues son 5 hijos,
pues mira,
¿eh? No...
sois más o menos de la quinta, ¿no? Pero más o menos es que sois del mismo año.
Ah, pues mira.
Lo que pasa es que ella es del 11 de junio.
Mira. Tercera pista, en el año 2008 su marido le produjo Los años desnudos, una película, para cumplir su sueño de protagonizar una película. El resultado fue sorprendente. De no ser una mujer tan aficionada a la vida lujosa, habría sido buena actriz.
De no haber sido tan aficionada a la vida lujosa, claro. Sí. Bueno, es que si prefieres es que lo un yate ser, claro, a un plato...
Lo de ser actriz, a veces tenemos una idea de que aquello es todo divertimento y lujos, pero no creáis.
No,
¿eh?
A veces es
que hay que
divertimento, pero es sufrimiento y lujos, o disciplina y lujos.
Y muchas veces es disciplina y no tener ni un duro en el bolsillo. O sea que, sí. Cuarta pista, fue muy amiga de la ex Miss España, Sofía Mazagatos, que acabó traicionándola y publicando en revistas del corazón los supuestos tejemanejes de esta mujer para conseguir un marido poderoso y posicionarse. ¿Quién es? ¿Qué tenemos de ella? Pues tenemos un corte de voz, vamos a escucharla.
Las relaciones con mis parejas son como una pareja normal y bueno, con el detonante quizás de que soy un personaje público y de que estoy en el punto de mira de todo el mundo, pero intento tener una relación normal y ojalá pues esté en el momento que a lo mejor Terelu se encuentra de que se va a casar y de que está encantada de la vida.
Enviad esas respuestas sobre la gran mujer en la historia y mientras os leemos el noticiero ardiente de esta noche, que habla, como no, del porno, pero del porno ético. Política de cuidados.
Últimamente se habla mucho del porno ético, el feminismo y la igualdad dentro de la industria. ¿Pero qué es realmente la pornografía ética? Como dice Tristán Taormino, que es una activista y educadora sexual norteamericana, en el porno ético los actores y actrices son tratados con respeto y en igualdad de condiciones. Hay un especial hincapié en hacerles sentir que su trabajo es valioso, su actuación se paga como Dios manda y sin regatear su caché. Existen contratos y el ambiente de trabajo es seguro, sano y consensuado.
Atracción real.
En el porno ético, el bienestar de los actores cumple un papel básico en la realización del vídeo. Se practica el sexo seguro, ya sea a través del uso de condones o de pruebas de enfermedades de transmisión sexual en regla, y las escenas se graban con personas que verdaderamente se atraen.
Compañías mundiales de porno ético.
Una de ellas, Virtual Real Porn, hacen porno aplicado a la realidad virtual desde nada más y nada menos que Zaragoza, una de las mejores empresas con las que trabajar en el panorama patrio. Otra compañía de porno ético, Ex Confessions, Erika Lust y su contenido feminista son el otro gran referente del porno español. A través de su web, Ex Confessions, puedes hacer públicas tus fantasías y las mejores son seleccionadas para llevarlas a la gran pantalla y convertirlas en una película X. Y finalmente, otra compañía de porno ético es SexArt, que es probablemente la compañía más famosa de toda la lista. Desde Praga, Barcelona y los Estados Unidos, el gigante Metart produce su gama de contenido explícito, vídeos bonitos y elegantes con una calidad estética, dicen, impresionante.
Thank you. Entrevistamos ahora mismo a Omar Razak y Rafael Sánchez, protagonistas de este documental que os decíamos antes, Paradiso, un documental premiado en el Festival Rizoma, que nos cuenta la historia de una sala de cine de las de toda la vida, pero con una particularidad. El Duque de Alba es la última sala X que queda abierta en la capital. El documental, dirigido por Omar Razak, nos muestra la vida que rodea a ese cine. Y para nuestra sorpresa, esa vida es absolutamente cotidiana, es la vida con minúsculas, es la vida que relaciona a Rafael Sánchez, el alma del cine, con Luisa, la taquillera, a punto de jubilarse, y con su peculiar clientela. Omar, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí. Y Rafa, bienvenido.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Pues ya lo veníamos anunciando que os íbamos a tener como invitados esta noche que tenemos dedicada pues a los cines X y a toda esa época que parece ser que se ha cerrado. Y habíamos oído hablar de este documental. De hecho, yo creo que en una ocasión entraste, Omar, en el programa pues cuando lo estrenaste, pero no lo habíamos visto. No lo habíamos visto y de pronto pues el otro día vuelve a caer en mis manos y efectivamente lo vemos tanto Eva como yo y nos encanta.
Sí, sí, sí. Vamos, yo no tenía ni la más mínima esperanza de que fuera con ese nivel de poesía. O sea, me imaginaba, pues no sé, o sea, por defecto, por prejuicios, que un documental sobre una sala X pues sería un poco más explícito, ¿no? Sí.
O más más...
Bueno, costumbrista,
costumbrista es, de hecho, sí. De hecho, me he cortado, ¿no? Pero bueno, lo relataría de otra manera. Y de aquí que nos encontramos con un documental que en realidad es un homenaje al cine y es un homenaje a la gente, ¿no? A todos esos personajes increíbles que van pasando por allí. Un homenaje a Rafa, que trabajó tantos años en ese lugar, a Luisa, la taquillera, y a ese espacio, ¿no? Que es impresionante. Un espacio en Madrid. ¿Y por qué se te ocurre hacer este documental, Omar?
Sí, es verdad que lo que hablabas, la gente en general asocia documental siempre a entrevistas, ¿no? De hecho, hay gente que me pregunta, cuando estaba rodando, ¿cuántas entrevistas has hecho ya? Y yo decía, no he hecho ninguna entrevista, no voy a hacer ninguna entrevista. Yo el sitio este fui porque, bueno, unas compañeras periodistas de público escribieron un artículo, Sara Brito, sobre sus carteles. Entonces leí el artículo y con un guionista con el que... Bueno, que tengo una productora, nos acercamos a conocer a Rafa. Y ya cuando llegamos ahí, conocimos a Rafa, pues vimos claramente que ahí había una historia. Aparte del espacio, lo que decías, ¿no? Es un espacio muy llamativo, ¿no? Y dices, es un espacio muy cinematográfico, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no? Rafael como personaje y el espacio, pues veías ahí una película claramente.
Además, un espacio en el que, por lo menos muchas, nunca nos hemos atrevido a entrar en ese tipo de espacio. Siempre quedaba como que lo veías desde fuera, cine X, y no traspasabas ese umbral, ¿no? Por lo tanto, también el hecho de haberte metido con la cámara y haber contado todo lo que allí sucede, a mí me ha resultado muy interesante.
Hombre, muchas no sé si han traspasado alguna vez, porque al menos en el documental, salvo Luisa, la taquillera, más mujeres no se ven.
Sí, hombre, de vez en cuando van alguna, ¿no? Alguna parejilla y tal, sí, hombre, pocas, pero es verdad que el ambiente al final es de lo que es. Pero lo que hay que destacar, aparte, como dice mucha gente, sala X, yo siempre digo, un cine con la pantalla más divertida. Si pensamos que el sexo es divertido, sería la pantalla divertida, ¿no? Es un poco la esencia de un cine, sesión continua. Nosotros hemos ido manteniendo justamente esa esencia de la sesión continua, que consistía que tú podías entrar, ver una película una vez o ver la otra, un programa doble, en el cual te sentías como en el salón de tu casa, te decían buenas tardes, te acomodaban, te sentías uno más, casi como una familia. Entonces, ese ambiente es lo que se ha perdido mucho con el cine. Entonces, somos un poco, más que la última sala X, como han comentado muchos compañeros vuestros de profesión, somos el último eslabón de la sesión continua, como el último cine de sesión continua, que es más importante que el hecho de sala X, que es lo importante.
¿Cuántos años has trabajado tú, Rafa?
Yo del año 75, entré con 16 años en la empresa. En este cine llevaré justamente a partir del 78-79.
¿Y ha cerrado el año pasado?
No, cerró el día 8 de marzo.
El 8 de marzo.
El 8 de marzo fue el último día.
O sea, entonces que ya habrá que
ahora de momento, pues nada, ahora estoy en la empresa más grande, que por desgracia es el paro, como sabéis, sí, la empresa más grande, sí. Y no sé lo que haré con el tiempo, no lo sé todavía.
Mientras se va viendo la película o el documental, es que a mí me parece más una película que un documental realmente, pero bueno, se ve un personaje que eres tú, Rafa, que es un hombre meticuloso, es un hombre muy trabajador, un hombre que está todo el rato intentando pergeñar pues cosas que puedan otorgar a ese cine pues una mayor belleza o interés, etcétera. Montas una terracita arriba, pones unos un maniquí, ¿no? Para
no tienes historia, hombre, es un poco con la cosa de un enamorado muy del cine. Yo siempre me de hecho se llama Paradiso por el detalle que tuvo Mar de regalarme ese título, pues yo soy un fan de Cinema Paradiso. Yo me siento como un poco Alfredo Totó, una mezcla de uno que está enamorado de lo que hace, ¿no? Que es importante. Entonces cuando uno se involucra en lo que hace y te gusta, como que es algo que se contagia, ¿no? Entonces siempre pensaba de qué forma puedo hacer esto que sea más simpático, más atractivo para la gente, que vea esto de otra forma más. Por ejemplo, el hecho de los carteles, de pintarlo, porque se vea algo como más divertido, que se vea no algo tan turbio o tan oscuro como lo puedan ver mucha gente, ¿no? Y es crear esa sensación que la gente vea pues el sexo como algo más natural.
Porque bueno, de los carteles ahora hablamos, porque es verdad que tienes una exposición en la Factoría de Papel en Madrid, en la calle Buenavista 8, pero en de los carteles que tú cuelgas dentro del cine, no hay ni un solo cartel que sea de una película pornográfica, todos son grandes clásicos del cine, ¿no? Grandes no. O no tan grandes.
Ah, bueno, sí, eso es una mezcla también curiosa,
¿no? Al menos
¿no?
lo que se ve, que lo que se ve en Paradiso.
Yo soy realmente muy enamorado del cine, de hecho, todo lo que sale en la película, que es todo auténtico, ahí no hay nada de que se invente, todo lo que pasa, como el detalle del hombre que va con una flor y se la regala a Luisa, es que todo es auténtico, todo lo que pasa allí, que la gente se sorprende, pero es que es la realidad, ¿no? Porque venimos, como se comentaba antes, un poco de la sesión continua, que es lo importante. Y entonces los carteles, pues es verdad que yo soy muy enamorado de cine, sobre todo de cine clásico. Entonces, bueno, en esa faceta, como he dicho siempre un poco, que nuestra historia ha sido un poco de Casablanca, pasando por Emmanuel y terminando ahora en Rocco y compañía, ¿no? Y yo siempre digo que la...
No Rocco y sus hermanos, sino Rocco y
Rocco y compañía,
y sin lazos de sangre.
Entonces, la cosa es de hacer el cine un poco que la pantalla no tiene que discriminar, que en todo en la pantalla puede proyectar lo que es cualquier imagen. Luego está la gente que vaya más o menos según la función de que le guste ese tipo de cine.
O sea, que todo es cine.
Es que no solo todo los carteles, cine, sino cine, en la pantalla que hay en el Ambigu, la televisión, ¿no? Están todo el rato poniendo películas del oeste.
Sí, sí,
¿no?
sí, verdad, efectivamente.
Sí, hay un personaje, Juanito, ¿no?
Que, el de bigote, ¿no?
El bigote, este de bigote, que va todas las tardes ahí a ver películas de vaqueros.
¿Pero él va o él es un empleado del cine? Porque
no, él es un cliente. Él es un cliente, pero le echa una mano muchas veces a Rafa.
Me ayuda alguna vez, incluso me ayuda a montar la terraza. Que la terraza, bueno, en sí era un trozo ahí que teníamos un patio, que se me ocurrió montar una terraza así muy de cine, como veis, y claro, y luego con la ley del tabaco pues no vino muy bien, por la cosa de que la gente pudiera salir allí a fumar.
Pero mira, yo esto de algo, ¿no? Ahora que lo mentas el tabaco, yo cuando veía que la gente entraba fumando a la sala de proyección, digo, pero ¿se podía fumar en la sala de proyección?
No, pone, o sea, poder no se podía.
Esas
escenas se han colado un poco, pero oficialmente no se puede fumar dentro de una sala. Pero bueno, antiguamente te puede hablar de a lo mejor los años 60 o 70, incluso había un cartel.
Uy, el teléfono.
No pasa nada.
No pasa nada. Tú apágalo, mira como en el cine, ¿verdad?
Exactamente. Aquí lo importante es que no nos liemos a insultarte y esas cosas que a veces pasan en los cines, que al final
en los cines y en los teatros
que el propio sonido.
Omar, ¿cómo rodaste este documental? Es decir, ¿te plantaste ahí? Porque claro, me imagino que tendrías muchísimos metros rodados, ¿no? Y que luego ha habido un montaje, porque pillas realmente situaciones que no están ensayadas.
Lo rodábamos con el cine cerrado. Nosotros esperábamos a que acabase Rafa de trabajar, entonces la acabábamos a las 11, 12 de la noche, cerrábamos, nos quedábamos con él, con Luisa y con los personajes, y rodábamos como si fuese una película. Rodábamos en silencio todo, preparado muchas cosas. Lo que pasa es que luego al final queda improvisado. Pero todo estaba como muy colocado, ¿no? Estaba la cámara colocada. O sea, no, en ningún momento está la cámara escondida. Todo el mundo sabe que está siendo grabado.
Por supuesto, sí.
Y todo está en silencio. O sea, en realidad es un poco extraño porque luego es la película, ¿no? Y está sonando los gemidos constantemente, ¿no? Pero eso no está en el rodaje, es todo en silencio y se roda como una película. Y rodábamos como un día a la semana, más o menos. Yo creo que sí, más o menos... iba un día pues a estar con Rafa, a estar con la gente del cine, y otro día por la noche pues me ponía a grabar. Y grabamos mucho, no sé, como 60 horas a lo mejor, fácilmente.
Pero bueno, lo rodasteis como una peli de ficción, más o menos.
Más o menos, sí.
Con un guión, con un...
A ver, hay una escaleta, ¿no? Un guión preparado, y a partir de ahí vamos viendo, se van surgiendo cosas. Con Rafa y con Luisa era más sencillo hacer cosas más preparadas, o yo sabía cosas que me había contado Rafa y las repetíamos. Con otros personajes pues era más improvisado, ¿no? Con personajes, los que no han visto la película no saben quiénes son, pero Juanito y Julián, pues ellos era más difícil por cómo son
Julián
ellos.
Julián es el cantante.
El sí. cantante, que canta muy bien.
Pues con ellos era mucho más complicado dirigirles, entonces era más improvisado y eran tomas muy largas, a lo mejor estábamos una hora y en mitad de la toma yo hablaba con ellos, les iba redirigiendo hacia otro lado, y pues un poco así, ¿no?
Yo desde aquí lanzo la opción de que haya una película sobre Luisa, porque a mí me daba una curiosidad.
La hemos invitado, pero no le gusta venir a entrevistas, no ha venido, pero te saludamos, Luisa, desde aquí, si escuchas.
Bueno, pues, yo creo que es una película sobre Luisa, en realidad, ¿no? La única mujer,
el papel de Luisa, porque el papel de Rafa es verdad que es como más dinámico, pero ella está ahí vendiendo... sentada, yo no sé,
pero es muy importante su labor,
tener que estar, no sea importante, aparte era, te digo que es particular,
era, no, pero que era la cuestión sobre todo de que tú sabes, bueno, la gente habla cuando hablaba con ella como conmigo, pero la Luisa tiene la cuestión de que sobre todo sabe escuchar, que es tan importante más que hablar. Entonces un poco que la gente se desahogaba, le contaban las historias, tenían buena relación con los clientes y pues se sabía estar. Era un poco, como siempre digo, he dicho yo, un poco la luz que iluminaba un poco el cine.
Bueno, y no nos olvidemos que es una mujer, es una mujer en un mundo absolutamente masculino.
Sí, 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 sí.
Y eso,
bueno, pero es también que no curioso que te sorprende, pero ella lleva en el cine, bueno, mucho más tiempo que yo. Bueno, aquí en este cine lleva menos, pero ella en la empresa se jubiló con casi 50 años. O sea, ella había estado en muchos cines de sesión continua, lo único que aquí cambia un poco la pantalla, ¿no? Y un poco el ambiente, ¿no? Pero claro, lo demás...
Hombre, el cambio de ambiente yo lo remarcaría.
No, pero es curioso, es que tú puedes decir, hay dos submundos, es verdad. Un submundo que estaba en el vestíbulo, otro submundo en la sala, que como digo yo muchas veces, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es un poco que dice, bueno, lo que pasaba en la sala, pues bueno, cada uno se puede imaginar, cada uno con su fantasía, lo que podía pasar o no. Pero luego que había otro mundo que era tan importante más que el que había interior en la sala. Que es lo que mucha gente se ha sorprendido un poco con la historia, ¿no? Que al fin y al cabo es un cine común de barrio de la época, que lo único que cambia un poco es el formato de la película que se proyectaba. Lo demás, el funcionamiento era igual.
De hecho, no vemos la sala hasta el momento final de la película, porque todo transcurre fuera del lugar donde se proyectan este tipo de películas. ¿Y qué impresión te produjo? Porque, claro, Omar, me imagino que en un momento dado pues tú le propusiste a Rafa ser el actor de esta película.
Sí, bueno, Rafa estaba muy contento, ¿no? Con eso. Lo que pasa es que al principio, Rafa, antes que decía lo de que es una mezcla de Totó, ¿no? De
Cinema de Alfredo, sí, Alfredo Totó,
me proponía cosas que no tenían mucho que ver con
lo que tú querías, la idea que tú querías. Entonces,
pues, iba mucho por la nostalgia un poco de ese tipo de cine, ¿no?
Entonces él sí que, bueno, estaba, pues le encantaba de participar, pero a veces me hacía como propuestas de ahora hay un niño mirando por la ventana que se cuela y no sé qué, y esa parte era muy tierna, pero eso
pero no
era complicado, no pegaba
mucho con la historia, ¿no?
Pero sí, no. Costó convencerle, porque lo que pasaba que es que casi todo el mundo se acercaba al cine solo con la mirada antes que decías, ¿no? De reporteril, ¿no? De vamos aquí a entrar a solo a contar lo que ya sabemos todos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, le escribimos el guión, se lo propusimos, le dijimos que íbamos a hacer una cosa como más actuada, y yo creo que eso fue lo que más le atrajo de hacerlo.
Fue una historia que quedó bien, ¿no? Porque al final ha sido una mezcla y curiosa, pero que ha quedado bastante bien, ¿no?
En realidad, en lo de Paradiso que decía, lo del Tulo, era parte del guión. El guión estaba escrito que es una cosa que quería hacer Rafa, que ahora ya no ha podido hacer, que era proyectar Cinema Paradiso. Yo no tenía muy claro si lo quería proyectar dentro de la sala, invitando a toda la gente del barrio.
Era casi fuera.
Era fuera, ¿no? Pues girando.
Sí, es que hay una escena, bueno, si habéis visto la película,
sí,
que justamente cuando está, que le dice, hombre, que hay mucha gente que está fuera en la plaza, entonces a través de un espejo hace esa
dan la vuelta y hace el cine de verano, ¿no?
Sobre un balcón casi. Pues yo quería haber conseguido más o menos esa historia un poco.
¿Y al final por qué no lo conseguiste?
Bueno, porque al final por una cosa y por otra pues fue complicado y no se hizo, ¿no? Pero
bueno, yo... Había muchas cosas grabadas en aquella dirección y como en el proceso de montaje y tal, grabábamos, montábamos, fuimos viendo más que la historia estaba por el lado de Luisa, ¿no? Y era más interesante eso. Y ahí quedó. el otro se quedó descolgado.
De hecho, hay una escena, bueno, que luego se grabaron muchas escenas y se fueron quitando, ¿no? Pero hay una escena que yo, bueno, cuando estaba así un poco de bajo de moral, pues me, por la noche cuando terminaba me ponía la película Cine Paradiso y me sentaba solo a ver escena de la película, con lo cual
en el cine
yo solo, era como para darme ánimo a mí mismo, para motivarme, o sea, como tener esa sensación de disfrutar realmente de lo que estás haciendo, ¿entiendes? Como una complejidad entre, como si estuviera hablando con los personajes, nunca mejor dicho.
Y ahora, Rafa, ha cerrado el cine hace un mes, escaso. ¿Cómo te sientes? Porque me imagino que
Hombre, estoy un poco distraído con esto de la exposición y tal, pero, hombre, interiormente un poco mal, claro.
Porque la sesión continua era desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Desde las 10 o 10 y media hasta las 11, dependiendo del horario.
¿Desde las 10 hasta las 11?
No, yo estaba por la tarde. Había dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Yo era un poco, se puede decir, que mucha gente me ha dicho el gerente no, yo no soy el gerente ni el dueño. Era un poco el encargado, un poco que, bueno, hacía que eso funcionara todos los días, más o menos.
¿Y qué haces? ¿Te vas al cine para no echar de menos la pantalla?
No, ahora de momento estoy un poco entretenido con la exposición y todo esto, y luego con el tiempo, no sé. Mi sueño, me gustaría tener un día o llegar a conseguir lo que la gente disfrutó en una época, que era un cine de barrio. Tú imagínate, era un cine de barrio en el cual se echen dos películas, o sea, no estoy diciendo películas de estas divertidas, sino dos películas convencionales. De buenos programas, que la gente se entre y disfrute, la gente que la ha conocido, sesión continua, que era como existía, y además estoy convencido que podría funcionar perfectamente.
Yo siempre lo he pensado, pero no sé, sería a lo mejor una opción. No, porque no lo hacen, de hecho, entonces...
Hombre, es complicado, sobre todo con la distribuidora, que tendrías que llegar a un acuerdo con la distribuidora que te alquile las películas, porque aquí ya no serían porcentaje como son el cine de estreno. Serían de alquiler, y depende del alquiler que te cobren, que es importante. Pero tú imagínate los programas de obra que se pueden hacer excepcionales, de gente que ha visto una película, le gustaría verla otra vez, o que en ese momento no pudo verla y puede ver esa película junto con otra.
Bueno, como era antaño.
Con su
mujer,
con su novia, yo qué sé, como antaño exactamente.
Sí, sí, sí.
¿Y qué va a ser, perdona Omar, qué va a ser de ese lugar, de ese local?
Pues no lo sé, sinceramente, no sé lo que pasará o no pasará, no sé, de momento no sé lo que llegarán a hacer o no.
Es que eso iba a decir justo, el cine Alba es una pena porque en realidad este cine X funcionaba muy bien. Había mucha gente, en realidad, pero muchísimos clientes. Al día, yo no sé cuántos iban, 200 personas.
Domingo podían ir 260, 250, diario a lo mejor 150, 170, depende del día.
O sea, que es una pena realmente que haya cerrado, porque el sitio no iba mal, o sea, la gente iba, o sea, que tenía más clientela que cualquier cine normal y corriente, ¿no?
Sí, que
no
hace lo curioso es que se ha cerrado por otros motivos, más que meramente porque fuera más o menos rentable.
Porque, claro, la idea que uno tiene es que ahora mismo los cines X han perdido un poco su razón de ser, ¿no? Entre que se pueden bajar un montón de cosas por Internet, que ya todo el mundo...
No, pero
por eso pregunto,
pero es distinto,
esta es la idea.
Es que mucha gente piensa eso, pero es curioso, ¿eh? Porque tú te puedes bajar una película de Internet, pero hay mucha gente que va por la cosa que busca, yo que sé, otra relación, o el hecho ya de estar acostumbrado, porque lo curioso es que hay gente que mucho antes de que fuera X, en el año 86... era gente que iba al cine y ha seguido yendo al cine, con lo cual se sentían a gusto y aunque las películas fueran de otro tipo, pero le gustaba ese tipo de ambiente.
Además, el público es muy, claro, muy mayor, o sea, gente muy, muy mayor, no sé, la película se ve, ¿no? El claro, que va con la rosa, este señor, no sé qué edad tiene,
sí,
pero
sí, muy mayor,
80
sí,
y muy largos, ¿no? O sea, el público en general es gente muy mayor,
tierna,
que tampoco
gente muy
creo
baja,
que tiene
sí,
mucho de Internet, no sé, no creo que sepan usar
público,
Internet.
¿No?
Claro, y de hecho, cuando se cerró hay mucha gente que me decían, bueno, si es que para ellos era como su refugio, ¿entiendes? Era un sitio donde ya llevaban muchos años, donde estaban a gusto, se sentían como unos más y, claro, hay mucha gente, pues le dio mucha pena. Fue muy triste la experiencia.
Con respecto a la cartelería, porque esa cartelería que además la dibujabas tú, ¿no?
Con esos títulos extraordinarios.
Mira, bueno, los títulos
de las películas.
Los títulos son curiosos.
Había una de ensalada.
Ensalada.
El pepino.
¿Cómo?
Es que no, me tenía que haber acordado de apuntar.
Pero, Rafa,
los
¿tú te acuerdas?
¿Ensalada?
Ensalada en colegio femenino que nos falta el pepino.
Ya, es que yo ya he leído.
Es bastante curioso, ¿no?
Ensalada en colegio femenino que nos falta el pepino.
¿Verdad? Pero al final uno que se ríe, ¿no? Lo
sí,
que
hombre,
trata de sonreír y
pues
que
claro,
eso sea algo divertido, sí, que es lo que al final. Hay que verlo como esa opción, ¿no?
Ese punto divertido del que tú hablas cuando defines una película porno, ¿no?
Exactamente.
Porque son carteles súper coloristas que además tienen hasta un poquito de rollo pop.
Claro, y luego la imagen esa de, como veis, que muchos ahí como medio perfil de una mujer, como decir, aquí está la mitad, si quiere ver la otra mitad tienes que entrar adentro. Claro. Es un poco que esa magia de, como digo yo muchas veces, de uno que hace un escaparate. No, a lo mejor necesariamente no te gusta lo que hay, pero si te fijas, a lo mejor puedes entrar. Pues esto es un poco la atracción esa, un poco de... Luego, con mucha frase, que la frase, si habéis visto algún cartel, que hay mucho que son frases, pero son frases de películas convencionales. Lo que pasa es que yo trato de casar un poco la historia esa con esa frase, ¿no? Mi sensación es, primero, que lea uno el cartel, se sonría, y luego si hay una frase que le haga un poco que pensar, ¿no?
Bueno, total, que has hecho una exposición con todos estos carteles. Vamos a repetir
el lugar. Pues una exposición que está en Factoría de Papel, que está en la calle Buenavista número 8, que es un sitio precioso, porque además es un taller de serigrafía que lo lleva Manolo Gordillo, que además a mí, yo he estado esta tarde y me lo he estado enseñando. Es un lugar maravilloso, y pero no están solo las exposiciones, también, como decíamos antes a micrófono cerrado, hay butacas del cine, pero creo que no las butacas
no,
que estaban
no era,
en esta última.
No eran del cine, esas eran de un cine que ya se cerró hace muchos años. Esas butacas eran de los años 75 aproximadamente. Pasa que yo las tenía ahí como de recuerdo, las tenía puesto porque en el vestíbulo puse una pequeña exposición. Cuando hicimos la presentación del DVD en el cine, pues se me ocurrió hacer una exposición que puse una X grande, y luego combinar un poco en las películas clásicas, que era Lo que el viento se llevó, Casablanca, con las películas que pasamos ahora. Es para retratar un poco la historia del cine, que el cine empezó en el año 41 con cine clásico y ahora era un poco de películas más divertidas, pero es un poco la historia del cine.
Bueno, pues aparte de esas butacas y de los carteles, también hay un trocito de una película de 35 milímetros.
Exactamente, es que hay una película que fue la última que proyectamos.
Con su banda sonora
sí,
y todo.
Sí. Bueno, si has visto La Rebobinadora, tiene su magia, que hicimos una caja en la cual lo enciende, vas pasando rebobinando y se va viendo la escena. Y hasta donde te llegue la curiosidad, pues vas viéndolo. Es un poco, bueno, la diversión un poco.
Pues la verdad es que es muy divertida. La exposición es muy pequeñita, es muy divertida. Se puede ver de lunes a sábado, creo.
De lunes a viernes por la tarde. Y sábado creo que por la mañana.
Creo que está de 5 a 9 de lunes a viernes por la tarde. Y los sábados por la mañana en la calle Buenavista número 8, en la Factoría del Papel.
¿Y los carteles están a la venta?
Algunos sí, supuestamente se vende. Eso es una
bueno,
asociación.
Podría ser realmente algo de para coleccionistas, ¿no? Porque además sí, en todo lo que es el cine... etcétera, hay mucho coleccionismo.
Son por lo menos curiosos y originales, ¿verdad? Que originales son, eso sí, ¿verdad? Y cada uno tiene su historia, ¿no? Cada uno tiene su historia y no hay dos que sean iguales, que eso es importante.
Pues ahí, al lado de la Filmoteca, en pleno centro de Madrid, podréis ver esta exposición. Y volviendo a tu película, Omar, ¿qué es lo que... O sea, ¿te imaginabas cuando llegaste a ese cine y empezaste, me imagino, a darle vueltas a la posibilidad de realizar este documental, el resultado? Porque, claro, es un trabajo que se puede escapar de las manos, ¿no? Puesto que tampoco no estás trabajando con actores profesionales, no estás siguiendo un guión así fijo. Me parece muy complicado, ¿no? Luego...
Sí, pero bueno, más o menos como me pasé un año primero conociendo, antes de empezar a grabar, me pasé un año primero yendo al cine y conociéndolo, más o menos tenía como muy claro lo que iba a hacer,
lo que querías
y cómo
contar.
Iba a colocar la cámara, como todo lo que iba a contar, entonces más o menos sí que lo tenía controlado, o sea que el resultado no se aleja demasiado de lo que más o menos tenía pensado al principio.
O sea, que tenías claro que iba a salir un homenaje al cine de esta...
Más o menos, es que en realidad lo que decía Rafa es que estás en un cine, ¿no?, que es un cine porno, pero es que llegas a olvidar, también me ocurría, ¿no? Iba con el guionista y poco a poco me iba desapareciendo el sonido de las películas, al igual que le ocurre a él. Estamos escuchando ahora hablar, ¿no? Y parece como que todo es una maravilla, ¿no? Que estamos en cine sesión continuo y no es así. Eso acaba ocurriendo. Tú te empiezas a meter ahí y te conviertes en uno más y ya claro, no escuchas nada, ya estás en ese cine, ¿no? Y estás rodeado de carteles de Narnia, ¿no? O sea, de carteles que no tienen absolutamente nada que ver con la pornografía. Entonces, poco a poco... te conviertes en Rafa, bueno, y luego a nosotros casi nos costó como distanciarnos, volver a que eso ocurre ya en el montaje, distanciarnos y empezar a ver realmente qué es lo que había ahí, ¿no?
Claro, por eso el sonido de fondo es importante, para que la gente sepa dónde está, ¿no?
Recuerde que es
sepa
un
sepa dónde
cine,
está, ¿no? Pero lo importante es todo lo que sucede, que es importante.
Y ¿qué recorrido ha tenido esta película? Porque, claro, son productos difíciles de distribuir, ¿no?
Sí, es bastante complicado moverlo. Nosotros tuvimos suerte que ganó un premio que se llama Premio Rizoma, que es como de películas, pues así de este tipo, ¿no? Como más independientes y tal. Y con eso consigues distribución. Consigues distribución con Filming, que es una plataforma online, ¿no? Y con, bueno, con de DVD con Cameo, que también es como la distribuidora más habitual, ¿no? De películas de este tipo. Que gracias a Cameo nos hizo una edición muy bonita en DVD, con carteles de Rafa también. Y bueno, una vez pasamos eso, estuvimos en Málaga, en la sección Zona Cine, que es también como la sección paralela, ¿no? Para este tipo de películas. Estuvimos también en Valladolid, también estuvimos, y bueno, ha tenido el recorrido.
Y no se ha llegado a estrenar en cines.
Se estrenó aquí en la Cineteca, en la Cineteca de Madrid, y luego en Barcelona, en Sunsei. En Barcelona lo vieron 4 gatos, yo creo, y aquí en Madrid sí que funcionó muy bien. O sea, como la Cineteca tiene como el público habitual de gente de que ve documental, pues estuvo pues lleno casi siempre la sala, o sea que muy bien.
Y ahora, si lo queremos ver, ¿cómo podemos hacer?
Dos formas, en Filming, que está ahí en el catálogo de Filming, y en Jombi, que es en la plataforma online de Canal Plus, y luego el DVD.
¿Comprarlo en la Senado o en el Corte Inglés?
Además es muy barato, yo creo que salió directamente en oferta.
No, y está muy bien, porque además si lo compras, si quieres hacer un regalo, viene la película, es muy bonita, que está muy bien montado todo lo que la portada, y luego viene un pequeño libro con carteles que pinté yo, o sea, con lo cual es un regalo bonito.
Sí, sí, sí.
Pues mira, para todos los nostálgicos, eres tú que eres muy joven, Omar, ¿te consideras ya un nostálgico del cine o no?
Yo no soy especialmente nostálgico, aunque parezca con esta película que lo soy. Sí. A lo mejor lo soy y no me he dado cuenta, no lo sé.
No, lo será con el tiempo. Con el tiempo, el problema de todas estas cosas que son historias pequeñas, con el tiempo seguramente se valorará todo esto mucho más, seguramente.
Bueno, yo creo que ya se valora.
No, pero pasará tiempo para que la gente...
¿Pero con todo esto a qué te refieres?
Realmente, hombre, lo importante que yo me refiero en el aspecto ya no solo una sala X, sino un cine sesión continua, lo que significaba la gente que iba al cine, cómo funcionaba y todo eso, pues es importantísimo, ¿no? Porque ahora el hecho tú vas a un cine, si vais al cine, sobre todo si es un centro comercial, tenéis la sensación esa que yo la tengo... de ir, estar en una sala un poco así como una caja así muy, que no te dice nada y que luego poco más que te echan por la parte de atrás, entonces esa sensación es una sensación muy fría y que te sientes muy mal.
Bueno, no hay, yo desde mi punto de vista no hay nada peor que ir a ver una película en un centro comercial con olor a salchicha con ketchup y palomitas
y sonido de patata. Y una pregunta, ¿las películas estaban dobladas o estaban en versión original?
En su principio eran versión original, subtitulada, luego ya lo fueron doblando, con lo cual tenía su encanto que fueran versión original, porque bueno, te salían las letras que ponían abajo si era inglesa o francesa, pero tenía su encanto en ese idioma. Luego doblado, pues el doblaje no es que sea realmente muy bueno, ¿no? Y bueno, se estropea mucho en ese sentido, ¿no? Y luego hay películas de todo tipo, hay películas que tienen más historia, otros que son aquí te pillo, aquí te mato, pero eso pasa como en el cine convencional. Yo siempre pongo el ejemplo, yo me acuerdo cuando echábamos películas del oeste, había películas del oeste que merecían la pena, como La Muerte tenía un precio, o por un puñado de dólares o cantidad de ella, pero luego había mucho espagueti oeste que a lo mejor, me acuerdo una película que era un tío en un caballo y otro tío en un caballo persiguiendo otra película. O sea que en todo tipo de género hay películas que merecen más la pena y hay otras que no. Pero no se puede decir, ¿todas las películas de este X son iguales? Pues no, las hay que están bastante bien y otras que no están bastante bien.
¿Y tú, Rafa, en qué momento te enamoras del cine de esta manera? Desde
yo,
chiquitillo,
del
me imagino.
Cine,
que estas cosas...
Pues mira, yo siempre me ha gustado cuando tenía 14 o 12 años, que alguna vez, no sé si os acordáis, me imagino por la edad, a lo mejor seguramente no. Antiguamente en muchos cines prohibían, o sea, prohibido entrar al cine menor de 14 años. Incluso siendo menor de esa edad, no es que me colaba, bueno, a lo mejor hacía decir, oye, que tengo 14 años, no lo tenía. Pero siempre me ha gustado mucho del cine de pequeño y luego cuando he ido creciendo, pues me ha encantado, siempre iba mucho al cine.
¿Y tú? ¿En qué momento te enamoras del cine?
Bueno, como todo el mundo, pues no, de pequeño. Yo iba mucho con mi madre al cine, pues iba con ella y ya está, y ahí
quedé. ¿Pero a qué te entusiasmaba ir al cine entonces?
Sí, sí, pero bueno, yo creo que es habitual, ¿no? Toda la gente, hasta mi generación, yo creo que yo soy de la última ya.
¿De la última del cine, dices?
De la última del cine, sí.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 33 años.
33,
claro, pero yo creo
sí.
Que la gente más abajo ya no han vivido tanto.
Lo importante es que la gente iba al cine, en cierta época iba al cine con mucha ilusión, con mucha gana. Ahora es como que se consume más que se ve. A mí me gustaría que la gente fuera realmente porque le gusta ver una película y ir a disfrutar de esa película. El hecho de que yo soy de la opinión que la gente que va al cine es tan importante más que lo que sale en la pantalla. Entonces se le tienen que tratar de una forma exquisita y que se sientan como si estuvieran en su casa, ¿entiendes? No tener ese detalle de que es algo de consumo, que apaga una entrada y luego ya no interesa, pues ya apaga la entrada y se acaba la película, sino que se le trate con realmente con ese cariño que se les trataba en esa época.
¿Cómo pasó el cine Alba de ser un cine
de barrio,
continua, de barrio, con películas para todos los públicos, hacer un cine con películas X?
Sí, bueno, la historia está, bueno, como el cine Alba, como tantísimos cines, porque sabéis que en Madrid, en el año 85, a partir de la ley de Pilar Miró, llegaron a ver hasta 14 o 15 salas. Entonces, eso eran cines, generalmente muchos de ellos eran cines de barrio, como podía ser Cine Posta, Cine Cervantes.
¿Pero tú te adscribías a la posibilidad de poder emitir esas películas o te lo adjudicaba a alguien o cómo?
No, esto fue un momento porque a lo mejor el formato de cine convencional bajó un poco. Lo que demandaba la gente era un poco ese tipo de cine y luego pues se empezaron a poner ese tipo de películas. Con la exigencia, que es curioso, que tenías que tener como máximo 200 butacas, que yo nunca entendí por qué, aunque fuera un cine X, tenía que tener un máximo de 200 butacas, que luego quitaron esa historia, porque era algo que no tenía sentido. No era que sean 200 butacas o 500 butacas. Es que no sé, hay cosas que no se entiende, pero bueno, era así, ¿eh? Pero bueno.
Porque, bueno, a lo mejor 500 personas viendo una película porno les parecía ya una cosa casi, casi peligrosa, ¿no?
Es que la gente se sorprende.
Podían llegar a hacer una revolución.
Pero anteriormente, como sabéis, que existió el cine clasificado ese, que era el cine erótico.
Sí.
Emmanuel, de Silvia Cristi, fue un icono. Sí. Esa película funcionó muy bien y eran cines generalmente grandes y iba mucha gente al cine. O sea, que tampoco... Lo que pasa que era un cine erótico, que la verdad que estaba muy bien. Lo que pasa es que llega un momento que la gente quería una historia con final. Entonces ahí había historia, pero no había final feliz. Pero la gente quería algo más, ¿no? Sí. Eso como es un principio, tú imagínate de pasar, que no se veía nada en este país, de repente a ver una entrepierna o un pecho a una mujer. Eso fue un escándalo, eso fue una novedad, ¿no? Entonces, claro, la gente ya cuando llegó a ver eso quería ver algo más. Entonces se pasó de eso pues justamente a la X.
Se debieron de quedar tan alucinados como cuando vieron las primeras escenas de los hermanos Lumière, ¿no?
Cuando vieron, como dices, una entrepierna
o un pecho.
Claro, te imagínate la ola. Un tipo de cine de este tipo, verlo en un país donde no se ve nada, eso debe ser la leche, ¿no?
Omar, creo que tienes ya otros proyectos. ¿Tienen algo que ver con esto o has roto completamente...?
Pues tienen poco que ver, la verdad.
Sí.
Estoy ya montando uno que es sobre unos chavales con síndrome Asperger que hacen un taller de teatro. Están preparando La vida sueño y nada, he estado un año con ellos. Y poco que ver. Sí, aquí en Madrid.
Pero al fin y al cabo es casi igual, ¿eh? Porque si pensamos que el cine es una fábrica de sueños...
Sí, bueno, están preparando una obra, sí.
Pero en el concepto sí tiene que ver, ¿no? Es hacer un seguimiento de
un... Es bastante distinto también de forma. Este lo que he hecho es acercarme mucho a ellos y grabar yo la cámara sin... O sea, todo de forma espontánea. O sea, no hay nada preparado, justo lo contrario a lo que había hecho en Paradiso. Entonces no tiene nada que ver. Y en este es como mucho más complicado el montaje porque justo material y material y material sin mucho sentido y que luego hay que armarlo. Y con eso estoy.
He visto recientemente una película, Temple Grandin, la habrás visto, conozco, me imagino, sí. ¿No? Con Claire Danes, que habla precisamente del síndrome de Asperger. Y estás con esto y con dos a la vez, creo, ¿no?
Sí, este es el montaje, que ya estuve grabándolo hace 2 años, y en este verano me voy a Ponza, que es una isla en Italia, a grabar unos pescadores. Bueno, es una historia que tiene que ver con el origen de la pesca de la anchoa en Cantabria, pues la vinculación con los sicilianos, una historia un poco más compleja.
Pero todos estos temas son temas que salen de ti. Bueno, en el caso del cine Alba ya lo has contado, pero todos estos, por ejemplo, el de la pesca
El de la pesca surge por la... no encargo, pero casi una amiga mía productora me contó la historia y empezamos a trabajar juntos. Y ya luego he ido cambiando y de una historia que tenía más que ver con lo que ellos me contaban yo le he ido llevando a un terreno que se acerca más a lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero bueno.
¿Y síndrome de Asperger?
Pues esto, unas amigas que hacían teatro y llevaban haciendo este taller unos años y me parecía que la historia era interesante. Y bueno, pues ahí surgió, vamos. Normalmente salen cosas que ocurren, ¿no? Que están ocurriendo alrededor, ¿no? Pero es algo documental, ¿no?
Con la actualidad. No,
bueno, que te topas con ellas, claro. Sí. Queridos, muchísimas gracias a los dos por este ratito, por haber venido aquí.
Por compartir estos momentos.
Y por esta película tan bonita que habéis hecho. Gracias, Omar. Gracias, Rafa. Buenas noches.
Hasta luego.
There was a clubhouse, owners kept special guesting. Place much darker than the room I rest in. Creepy spot where the dust covers the floor. And some fishing rods is hanging on the door. Painting on the wall of stick figures. It's rumored to walk out the frame and get bigger. Where the imagination runs wild, like who's creeping? Neighbors are acres away and probably sleeping. Wind that's blowing makes the sounds of ghosts. Breeze in the room makes it feel very close. Remind me of this late night thriller I watched the other night, but they never caught the killer. Bats that's flying in every direction. Gotta stay low and roll with protection. Visitors that often stay for the summer, they heartbeat like the roll of a drummer. Was black, the bathroom mirror cracked. Walls roamed in packs, in the dining room a chair rocked back and forth. Pulled the table off till the silverware fell off. Cups and glass plates hit the floor and shattered. Three brown mics heard the noise and scattered. Front door was open, welcome mat was soaking with bloody prints. Plus all four locks were broken. In the backyard, two dogs were growling and barking. The eyes and their teeth were sparkling. I started to sweat. They started to get closer. Then I saw a face on a wanted poster. An outlaw who stayed with an empty holster. Used to shoot mugs of beer off a coaster. Make a move to turn the light switch on. I jump up. My jacket was torn. Pages from the photo album begin to turn. Wax drip from the candle as it slowly burned. Then the lights had started blinking as if the power was gone. The room became foggy as if the shower was on. Words was written in the steam on a mirror and bold print. Couldn't have been any clearer. TV was giving out sounds without a picture. And a voice kept saying, I'ma get ya.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Myself into your mind when you least expect it. You
let yourself go wild. Let my mouth go where it wants to. Give it up, do as I say. Give it up and let me have my way. I'll give you love, I'll hit you like a truck. I'll give you love, I'll teach you how to. I'd like to put you in a dress. I'm moving.
Me pones una X, ese tema de los mensajes de hoy. Ya sabéis que participando podéis ganar un fin de semana en el balneario de La Ermida. Os leemos los mensajes que han ido llegando, un fin de semana para dos, o sea que, bueno, siempre lo decimos, ¿no?, que es una oportunidad que no podéis desperdiciar, porque verdaderamente estamos seguras de que va a ser un fin de semana inolvidable. Y os leemos algunos de los mensajes que han llegado, que son los siguientes. Ana María escribe: la X te la voy a poner yo en la lista de las tareas.
Eugenio, ¿me pones una X? Entonces quedamos empate.
María Lorena, ¿me pones una X? Si nuestras noches tenían que ser de triple X, eso como poco.
Luciano dice: me pones una X por tu sensualidad.
Lele, Lele, ¿me puedes poner una X, un 1 o un 2 en la quiniela? Depende de cómo quede el partido. Lo que no sé es si juego en casa o como visitante.
Ineus dice: ponme una X y te hago olvidar el abecedario.
Josefina Ruiz, ¿una X? Yo te doy más de 10. Pues seguid escribiendo mensajes. Hasta las 3 de la mañana los vamos a leer. Uno último, de Marisa. ¿Me pones una X antes o durante? Y hablando un poco de películas de la transición, de esas películas de esa etapa del destape que tanta gracia nos hace, si bien tuvo sus luces y sus sombras, pues tenemos aquí algunos cortes de películas, como por ejemplo, ¿dónde están que no las veo?
Pues películas, por ejemplo, o sea, vamos a hablar sobre todo de mujeres que participaron en ese destape.
Sí.
Entonces, pues tenemos una de ellas ya posterior, fue Norma Duval, que vamos a escucharla en un corte y además en un poquito de canción.
¿Vuestra merced se desnuda?
Sí, me desnudo.
Y vos podéis hacer lo mismo. Y podemos hacerlo porque parte de esta casa es mía. Qué buenos ducados le di a Trico para pagarla. Y más ahora, después de haberos conocido, porque desde este momento todo mi cuerpo y mi alma son vuestros. ¿A qué esperáis, señora? Tomad esta cadena. Estará perfectamente en vuestro pecho. Os viene como anillo al dedo. Vamos, dejaos de ramilgos, dejaos hacer.
Me llena Alibaba de ilusiones con tus 40 dones y al mirarte me estremezco. Mis venas de fuego son si te miro y si tu aliento respiro en todo mi cuerpo. Yo te ofrezco, soy tuya, soy tuya, Alibaba.
Bueno, son unos arreglos de un tipo de canciones absolutamente reconocibles de aquella época, ¿no?
Tan reconocibles como que a mí, yo cierro los ojos y pienso que estoy escuchando esto de la cabra. ¿Cómo se llamaba esto? Que llegaba una cabra y estaban ahí unos gitanos con...
Ah, bueno, sí, sí, bueno, los gitanos con la cabra.
Los gitanos
en la
con
calle,
la cabra,
de toda
que es
la
un
vida,
poco,
sí,
lo que
sí.
Pasa es que aquí pues cantaba Norma Duval encima, pero que es un poco el mismo MIDI de fondo.
Bueno, inolvidable Norma Duval en esa época, porque además era una mujer verdaderamente de bandera, ¿eh? Una mujer que poquitas, yo creo que poquitas había así en España.
Además decían que era una la primera vedette de Moulin Rouge o la segunda vedette. O sea, era como una cosa importantísima el hecho de que fuera vedette en el Moulin Rouge.
De todas maneras, fueron realmente unas mujeres, todas las que participaron en esta época del destape, unas mujeres bien valientes, ¿eh? Y dispuestas.
Sí, a lo mejor, claro, ahora mismo lo vemos con otros ojos y dices, anda, que también pedazo de cine el que les tocó vivir también, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, terrible, o sea, desde el punto de
abrió
vista...
Abrió una puerta a trompicones, pero la abrieron y, bueno, pues por lo menos les tenemos que agradecer el hecho de que ya... pues no sea censurable tantas cosas como antes lo eran, ¿no? Otra cosa es la calidad de los productos que salieron de ahí.
No, ahora lo vemos, bueno, resulta hasta ingenuas estas películas realmente, porque sí. los argumentos...
Son como caricaturas de sí mismas. Es imposible hacer una caricatura de una peli de destape porque ya es una propia caricatura. El producto oficial, o sea, el producto original ya nació... burlándose de sí mismo.
Y además, de hecho, como ha sido una época que ha tenido un principio y un fin bastante
gracias
claro,
al cielo tuvo un fin también.
La del destape, pues luego son artistas que han tenido carreras muy muy diferentes entre sí, ¿no? Cada una ha tomado un rumbo y bueno, con mayor o menor fortuna, pues ahí estaban también grandes actrices, como por ejemplo Ángela Molina, participaron en el destape. O sea que...
En Silvia, menor medida, ¿no?
En menor medida, pero bueno, o sea que...
Les pilló un poquito.
Les pilló, sí. Silvia Tortosa fue otra actriz que luego la hemos visto en numerosas series de televisión y que yo creo que además hace pocos años escribió una autobiografía contando esta época y otros sucesos de su vida, que la verdad era muy graciosa. Era una autobiografía que de la que se habló y que destapaba, nunca mejor dicho, muchas historias, algunas divertidas, algunas menos, y en cualquier caso, pues que se retrataba como una mujer rompedora desde prácticamente el principio de sus días.
Una mujer bellísima.
Sí, muy, muy guapa, muy guapa.
Guapísima, sí. Guapísima.
Vamos a escuchar un corte de Silvia.
Hey, ¿por qué me insultas así? Explica, tío, cojones. Otra vez te me ha salido y teniendo en mano el nido se te van los gorriones. No te hubieras fracasado ni me huirías ahora si no pasaras las horas cuidándote tanto el nabo. Sepas tú que no dormía. Escuchaba bien despierta con las orejas abiertas toda aquella sinfonía. Y antes que dieran las 4 en el reloj de Favara, con los ojos de la cara te vi despreciar mi papo.
Si es que me aprieta de pronto y no me da tiempo a más. Me salgo sin darme cuenta. Lo suelto por detrás.
Hace tiempo que ya sé que tu fin es deshonesto. Tú vas buscando el revés, teniendo mi coño presto. Lo que de verdad me altera es que me riegues las ligas dejando seca la breva.
Calma y escucha, Tomasa. Deja las puñeterías.
El nabo y las chirilías los cría Dios para la olla. Aquí ya no habrá más riegos. Sábelo, tío cojones, que los que al surco normal envíen los cangilones.
No te subas a la parra y tápate ya esas tetas.
Haré lo que quiera de ellas, que nadie manda en mi casa. Y ya que tú no me jodes, oye bien lo que te digo. Voy a destaparme el culo y enseño a todos el higo.
Pues no lo enseñes aún, que ahí viene el señor.
Impresionante, Silvia Tortosa.
Hombre, esto ya no es destape, esto ya casi es calificado S.
Eso es calificado
S, más bien.
Y bueno, o sea, es casi casi unos versos a lo Lope de Vega, pero pasados por él.
A lo López de Vega.
A lo López de Vega, ¿no? estamos escuchando a María José Cantudo en uno de los temas que grabó, que bueno, también es otra protagonista del destape.
¿A quién vas a engañar? ¿A quién vas a engañar? Si tú ya no me quieres, otro me querrá.
Y, por supuesto, alguien imprescindible en esta época es Susana Estrada, una mujer que rompió con todo, desde luego.
A la gente.
¿Qué importa? Toma, bebe.
A condición de que te vayas inmediatamente a la cama.
Ahora mismo.
Inolvidable también Mirtha Miller.
Por supuesto, yo pienso lo mismo que usted. Uno no casa a su único hijo todos los días. Y tal vez mañana tendré el placer de saludar a su amigo, el señor obispo. Me encantaría conocerle.
Perdón, ¿qué ha dicho?
Es que la tía me contó la íntima amistad que le unió al señor obispo. Y a la mamá de Roberto le hacía mucha ilusión conocerlo.
Pero bueno, es un hombre muy ocupado.
Me lo imagino. Pero dada la estrecha amistad que tienen ustedes, yo pensé que él asistiría mañana a la pedida de mano. Si pudiera ser, me haría tanta ilusión para contarlo allá en Buenos Aires.
¿Y cómo se llamaban algunas de estas películas? Bueno, más bien vamos a hacer un recorrido por los títulos tan graciosos de las películas, no ya ese, sino porno directamente. Pero antes hemos preguntado en Sexo en la Calle si recordáis algún título del cine porno que os haya llamado especialmente la atención.
No, pues que recuerdo una... Recuerdo una que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un tío, creo que era Rocco Siffredi, que se tiraba a dos o tres tías entre una montaña de espaguetis, pero una montaña era una montaña de media habitación. Era un absurdo total. Pero realmente no recuerdo el título. Y es que la vi en la mili, haciendo la mili, y me ha venido esa imagen en tan surrealista a la cabeza, y por eso me he reído, pero no recuerdo el título.
¿Quién recuerda los títulos de las películas X, no? Porque a lo mejor te acuerdas de alguna escena, ¿no? Pero veo complicado acordarte del título porque no te marca ninguna por el contenido, ¿no?, mismo de la película.
Las que vi en mi infancia, o con 15, 16 años, cuando yo vivía en Suecia y me inicié, pero fueron tres títulos. Una se llamaba Musen som Kött, en sueco, que quiere decir el... No sé cómo se dice en español realmente. Sería el... directamente traducido es el ratón que aulló. ¿Puede ser? Sí. ¿Aullan los ratones? Y la otra era Linda y Marie, o algo por el estilo, de dos niñas que salen a la aventura y tienen sexo.
No, la verdad que tampoco tengo mucha afición. La verdad que no. No sé. No.
Mira, pues yo soy de una película que no he visto, pero que me han hablado de ella, que se llama Garganta Profunda, y ese título me hace mucha gracia. Y luego no sé de otros títulos, porque si he visto algún trocito de película, pues no son trocitos y no sé ni siquiera el título de la película entera. Pero sé de una directora muy buena que se llama Erika Lust. Eso, no me acuerdo bien del título de las películas, pero sí que he visto alguna suya.
Bueno, pues yo cine porno solamente en la época en que pasábamos, cruzábamos los Pirineos para ver otro cine, he visto en Manuel y en París, y he visto también El Último Tango, si es que se puede considerar cine porno. Es lo único que he visto.
La serie de Lulú, El Fontanero y otras cosas de arreglar, Italianas cachondas, Angelitos italianos, bah, unas cuantas.
No conozco mucho ese género y entonces no estoy muy informado, tampoco quizás puedo dar una versión exacta de lo que es.
Bueno, pues por si no los recordáis, algunos títulos graciosos de películas porno. Por ejemplo, vamos allá con el primero, Caray con el mayordomo, qué largo tiene el maromo.
Otra película, No todo lo que es oro reluce, pero yo te follo porque me urge.
Lo mejor son las rimas.
Sí, sí, estos pareados.
Vencí mi tormento y preñé a todo el convento.
Bueno, hay un montón, pero mira, yo voy a por otra que dice Fui a por bellotas y me metiste hasta las pelotas.
Las novatas se abren de patas.
Mi delgada verga roja.
Don Pichote y su mancha.
Corridas arriesgadas.
Luego están los que rememoran títulos de películas clásicas, ¿no? Como por ejemplo El Sexorcista.
Bueno, y otro que me parece magistral. Bueno, no sé si magistral, pero Himen y Castigo.
El Capitán Palo en Ristre. A la triste, ¿no?
Claro, bueno, luego está también en ese orden de cosas, Sin Sentido y Sin Virilidad.
Qué tristeza, Dios mío. La Comunidad del Frenillo.
Mira, esta, si fuera otro programa ya la censurarías. Ten cuidado con lo que tocas, a ver si te voy a llenar la boca.
Bueno, y esta que es sensacional, Star Wars, la venganza de Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan Kenobi. Mira, La Bella y mi Bestia.
Y otra que resulta de lo más inquietante, Travelos en la niebla.
Pesadilla antes de eyacular.
Rodillas al rojo.
Esta es ya hasta un clásico. Tócamela otra vez, Sam.
Aquiles Follo.
Una rajita madura pa' esta cosa tan dura.
Papoya el marino.
Pencando con lobos.
El reporno de la momia.
La monté porque era mía.
Jurassic Park.
Esta es que de verdad es que hay algunas. En boca cerrada no entran moscas, pero entran pollas como roscas.
Y en la misma línea, una rajita madura pa' esta cosa tan dura.
Lubricando a Nemo.
Pétalo Bill.
Dos rubias de pene en pecho.
El Negrata de tres patas.
Truman Cipote.
El Mayordomo, su mujer y otras cosas para meter.
La Casa de las Bragas Voladoras.
El Show de Zumban.
Semental, querido Warron.
El Vaginismo de Emily Rose.
Luego está Himen Perfecto. El himen es un tema que se trata con recurrencia.
Recurrente. Y luego, bueno, a propósito de los Piratas del Caribe, Las Piradas del Caribe, El Gofre del Hombre Muerto. Y la segunda parte, Las Piradas del Caribe, la Maldición de la Perra Negra.
Y ya, bueno, pues para cerrar, Me Entró la Gula y Me Follé a Tu Mula.
Y ya una cosita así graciosa, Little Kiki. Un Little Kiki, pues siempre viene bien, ¿no?
En fin, bueno, que la verdad es que hay una creatividad.
Impresionante, impresionante. Mira, hablábamos con Rafa de la cartelería de los cines porno.
Sí, y de los títulos, ¿no?
De los títulos, que él mismo realizaba esos carteles y que está ahora esta exposición ahí al lado de la Filmoteca.
En la factoría de papel, la calle Buenavista número 8.
Pues los títulos en realidad pues son de este tipo.
Es lo mejor de las pelis, en el fondo.
Sí. Sí, ¿por qué no decirlo?
No, es lo mejor. Luego, claro. Otra cosa es que, bueno, una película tú puedas aguantar unos minutos más o menos por lo que sea, ¿no? Pero lo mejor de la película porno es el título.
Y ya para rematar...
Por lo menos lo más creativo.
Sí, para rematar este recorrido por la etapa del destape y ese comienzo del cine X, pues hay una película que se titula Los Años Desnudos y que precisamente hoy la gran mujer en la historia, a propósito, aprovecho para decir quién era, porque no os lo he dicho, era Mar Flores, habéis adivinado un montón de todos vosotros, y bueno, pues Mar Flores, Candela Peña, Goya Toledo, Antonio Latorre, Jorge Calvo, etcétera, protagonizaban esta película dirigida por Félix Sabroso y Dunia Ayaso, Los Años Desnudos, que precisamente pues retrata esa situación, ¿no? Es la historia, está ambientada en el Madrid del año 75, donde tres atractivas treintañeras empiezan a hacer cine ese, que es el género que dominó en la época de la transición. Estas tres chicas se conocen en un rodaje, después coinciden en otras películas y se hacen muy amigas. Y bueno, veremos a lo largo del film cómo pues algunas van progresando y otras desgraciadamente no. Una película muy recomendable que nos gustó mucho y que realmente nos explica con detalle cómo fue esa etapa del destape.
Pues yo te veo más flaca que cuando estuviste gorda, pero más gorda que cuando estuviste flaca. Fabada, con su tocino y su de todo.
Como estoy yo, no sé si voy a poder.
¿Cómo que no vas a poder? Si tú te comes un tío cagando.
Qué ricas, cuánto tiempo, gorda. ¿Por qué tendré yo esta mala suerte con los tíos?
Porque somos todas unas masoquistas, que cuanto más hijos de puta más nos ponen.
Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? No solo a nosotras.
Mira, cariño, tú tienes mucho talento, pero mucho. Tú cantas, bailas, interpretas y todo lo haces con el coño.
Calla, exagerada.
¿Os creéis que las cosas han cambiado? Porque enseñé las tetas en una película. Pero los tíos que van a ver son los mismos pajilleros reprimidos y analfabetos de hace 20 años. Los hombres que os corresponden a mujeres como vosotras todavía no existen, cariño.
¿Y qué hago?
Ponte a trabajar como una burra y compra todos los pisos que puedas.
Yo no me quiero quedar sola.
Las grandes estamos solas.
www.lajuguetería.com. Ya sabéis que si queréis pasarlo bien, si queréis divertiros, si queréis disfrutar de vuestra vida sexual, pues también hay tres tiendas en España que nos van a ayudar para estos menesteres. Dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y otra en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. Además, si realizáis vuestras compras online, pues podréis tener el descuento del 10% simplemente por ser oyentes de Sexo. Cuando tengáis vuestro cestito de la compra lleno de cositas deliciosas, pues os saldrá una casilla y ahí simplemente escribís Es Sexo, todo junto y en mayúsculas, Es Sexo, y tendréis ese descuento del 10%. El concurso de la juguetería, os decimos todas las noches, que dura hasta el domingo, o sea, una semana completa. La pregunta de esta semana, muy muy fácil, no es, porque hay un poco de desconcierto entre todos vosotros que nos escucháis. Yo creo que de momento nadie ha acertado. Entre los varios correos que hemos recibido, podéis participar solo a través del correo electrónico enviando a sexo@esradio.fm, nada de redes sociales. Y os pedimos también que enviéis directamente vuestros datos porque hay premio. El que entre todos los que acierten por sorteo, uno se llevará
esta semana un kit de supervivencia, una bala vibradora, unos preservativos de RFSU y un lubricante Liquid Silk de 50 mililitros.
Por contestar a la siguiente pregunta.
¿Cuántas bacterias se intercambian en un beso largo, apasionado y con lengua? Hombre, fácil no es. Yo no tengo ni idea tenía. Ahora lo sé porque Max nos lo ha dicho, pero
pues son miles, ¿eh? Varios miles de bacterias.
Decenas
de miles. ¿Pero cuántos? Exactamente. ¿Cuántos? Pues a ver quién lo acierta y a ver quién se lleva ese kit de supervivencia. Vamos a hablar con Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta.
Bienvenido a Es Sexo y seguimos charlando contigo sobre ese mundo impresionante, increíble, de los cines X y de las películas S, X y etcétera. ¿Qué nos recomiendas esta noche?
Ay, pues mira, desde la pena, como es un poco inevitable que estos espacios comerciales se vuelvan otra cosa, digamos, yo lo que recomiendo es que, ya que todo el mundo tiene un Instagram, ya que todo el mundo se chatea a través de mensajes y tal y que cual, Pues que echen mano de un libro que vendemos en la juguetería, que es muy cercano, escrito en un lenguaje para todos los públicos, pero con muy buenos trucos, para que te atrevas a filmar tu propia película X.
Ah.
Se llama así el libro, Atrévete a filmar tu película X.
Desde luego, es que hay de todo ya en el mercado, ¿eh?
Pues sí, sí, sí que lo hay, y no sé, y apuestos, pues mira, si te atreves a hacerte una película erótica, digamos, con un filtro de Instagram, un Instavideo, que se le llama, ¿no? Realmente es que puedes hacer cosas bastante sorprendentes sin que tengan que ser ni una superproducción ni una supermentalizarse a ello. Igual que te sacas tu fotito sexy, que eso seguramente lo hacen muchos, muchos de nuestros oyentes, pues aquí ponértelo y grabarte una pequeña película.
¿Y cuáles son algunas de las recomendaciones que se dan en este libro?
Ah, pues para eso hay que comprar el libro, pero hay pequeñas anotaciones de trucos de iluminación, cómo ponerlo en escena, si vas a hacer posturas y cómo usar un poco el ángulo de la propia cámara, cómo hacer para estar erecto cuando tienes que estar erecto en el momento perfecto, cómo hacer para que una penetración se vea todavía más apasionada, digamos, ¿no?, sin que suene a falso. Tiene chicha y además es muy práctica, digamos, ¿no? Entonces, incluso lo puedes usar como un plan, ¿no? Ir con alguien a pasar un fin de semana o que tenéis una noche así libre y decir, pues vamos a grabarnos una película erótica. Erótica, pornográfica, provocativa, de striptease, digamos, lo que tú quieras. Entonces, esta sería mi recomendación. O, bueno, si ya te atreves a filmar tu propia película X, pues igual incluso a publicarla.
Eso ya depende de lo que uno desee, si mantenerla en la intimidad o publicarla como tantas de esas películas que hay ahora mismo colgadas en Internet que se supone que son caseras y que precisamente ese es el rollo que tienen, ¿no?
Uh-huh.
Porque claro, esto está teniendo mucho éxito ahora. Hay, yo sé que hay muchos espectadores de este tipo de producto que lo que les mola es que sea casero.
Pues si tú te fijas, ahí anda, muchas de estas nuevas tecnologías y nuevas empresas que arrasan en todo el mundo, ¿no? Pues el Airbnb, que es este de quedarte en una casa privada, digamos, cuando viajas a algún lugar. El BlaBlaCar, que es este que compartes coche con alguien que va a hacer un trayecto. ¿Qué más habría por ahí? El Uber, que es, bueno, en España está prohibido, pero en otros países básicamente es un servicio de particulares que con su propio coche, digamos, ofrecen un servicio de taxi. Si te das cuenta, al fin y al cabo, mucho, mucho de esto se trata de compartir.
Uh-huh.
Entonces, si tú consumes porno, sobre todo si consumes porno de ese amateur, ¿por qué no grabarte un poco?
Y además puede ser un muy buen plan de pareja, porque no deja de ser algo divertido y novedoso relacionado con tu vida íntima y sexual que realizas con la pareja. ¿No?
Pues claro, y además, si acordáis mantenerlo en privado, es ese voto de confianza que realmente debería durar para siempre jamás, porque aunque no compartas o ejerzas esa intimidad que has tenido a la hora de hacer esa película, a tiempo más tarde el recuerdo de ella sí la tienes y deberías mantenerla presente, digamos, mantener la elegancia hasta cuando ya no estás bailando con la persona que quisieras. Pero bueno, si decidís publicarla, pues mira, tendréis ese secretito o esa complicidad por mucho, mucho tiempo.
Pues repítenos el título del libro, Max.
Atrévete a filmar la película X.
La editorial me imagino que no la recuerdas, porque cada vez que te pregunto por una editorial no la recuerdas.
Perdón, me la he sobreinterpretado, es Atrévete a filmar tu película X, no la película X. La editorial.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Mis dedos van más lento que mis palabras. Vamos a ver, te lo digo ahora mismo. Es de una editorial, es toda una colección que existe en muchísimos idiomas, porque a mí me sorprendió irme a otros países y encontrármela en otros idiomas también. Es de la directora porno Ovidi y es de la editorial Robin Book. pues... edición de bolsillo, súper asequible, cualquiera puede ser el próximo Almodóvar sexual.
Pues tomamos buena nota, repetimos, la podemos encontrar por supuesto en la juguetería y a ver quién se atreve a rodar esa película X-Max. Muchísimas gracias y buenas noches.
Un beso.
Llega el momento más saludable de la noche con el doctor Carlos Balmori, que dirige la unidad de medicina sexual, donde realiza un abordaje de los problemas de salud, tanto de hombres como de mujeres, de una manera multidisciplinar, es decir, abordando tanto la urología como la ginecología como la psicología. O sea que conoce cómo trabaja tecleando www.unidadmedicinasexual.com, y si tienes curiosidad sobre temas de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, visita su blog www.doctorbalmori.com. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, Ayanta.
Bienvenido a Es Sexo, en un programa dedicado a los cines X y a toda esa época dorada de esos lugares, el destape, la transición, las películas S, etcétera. Y creo que como buen médico has conseguido darle la vuelta al asunto, ¿no?
Sí.
Porque malo para la salud no es.
No.
No, en principio.
No, por supuesto que no. De hecho, bueno, siempre hemos hablado que toda la sexualidad es uno de los sentidos que más influye es la vista, ¿no? Uh-huh. Pero claro, nosotros dentro de lo que es tratar patologías, tratar problemas, pues nos encontramos, bueno, qué pasa con las personas que efectivamente les falta el sentido de la vista, ¿no? Los invidentes, cómo, bueno, pues pueden suplir esa falta de visualización de todo lo que puede ser erótico, de lo que puede motivar, pues con los otros sentidos, ¿no?
Sí.
Claro,
las películas X, las películas S, bueno, pues surgen precisamente eso, de la necesidad del resultado de la estimulación, ¿no?, que provoca a todo el mundo el ver películas de este tipo, ¿no?
Sí.
Entonces, en el caso de las personas invidentes, claro, es muy diferente, bueno, pues el que tiene esa discapacidad, pues desde nacimiento o la que ha sido adquirida, ¿no? La que tiene una falta de vista pues adquirida siempre tiene el recuerdo, siempre puede tener el estímulo visual de los recuerdos y con eso provocar la excitación, pero el que nunca ha podido ver algo ahí, bueno, pues tiene un problema, y sobre todo a nivel, por ejemplo, de la educación sexual, ¿no?, en los jóvenes, ¿no?, como explicar todo lo que es sexualidad en las personas invidentes. Bueno, fundamentalmente es el tacto con el que desarrollan el conocimiento de las cosas. Siempre se les explica cómo es una cosa, pero luego también se les ofrece el tocarlo para que se hagan una idea de cómo es. Pero claro, cuando hablamos del sexo, estamos hablando, bueno, pues efectivamente de una situación que es problemática, entre tocar o no tocar, o a quién tocar o cómo tocar.
Sí, claro.
Para hacerse esa idea, ¿no? Entonces, la verdad es que han surgido, bueno, pues múltiples ayudas, no tanto aquí en España, ¿no? Fuera de España, pues encontramos, por ejemplo, hay unos muñequitos que se llaman Teacher Bodies, que son, bueno, pues están hechos de fieltro, pero que reproducen niños, personas mayores, jóvenes, y que se usan para educar a invidentes o incluso también a niños en colegios, etcétera, y que, bueno, pues no es tan burdo a lo mejor como puede ser un muñeco de otro tipo, y eso permite el que puedan tocar ese muñeco y hacerse una idea, generalmente en el entorno cercano también de esa persona, de ese niño, por ejemplo, al hablar de educación sexual, pues claro, se le va permite pues el tocar a sus padres, por ejemplo, todo lo que vaya acercándose a la sexualidad, que no hay que tener, por supuesto, ningún miedo, siempre lo hemos dicho, a hablar de sexualidad con los hijos, pero en este caso, pues mucho más, porque se tienen que enfrentar luego, más tarde, ellos solos a todo este mundo.
Claro,
¿no?
Hay una pérdida de referencias, en este caso,
claro,
total, ¿no? Al ser invidentes de nacimiento.
Claro, entonces es difícil. Luego, claro, los otros métodos de evocar o de tener esa excitación, pues sería, claro, con la aparte del tacto, que por ejemplo hay, curiosamente, incluso la revista Playboy en su momento sacó una edición en braille, pero no tenía, claro, no tenía imágenes. Luego más tarde una autora canadiense, una fotógrafa, que era Lisa Murphy, hizo un libro que se llamaba Tactile Mind, ya con imágenes, precisamente para invidentes, producía, bueno, pues son en realidad dibujos, no llegan a ser fotos, pero
dibujos,
sí,
táctiles,
pero
te
son,
refieres.
Sí, son, sí. 3D, bueno, pues para con textos en braille, precisamente con el fin, o sea, con ese fin erótico, con ese fin de despertarla o de favorecer la sexualidad, ¿no? Y luego ya estaría lo que son los el sonido, ¿no? Los audiolibros, que ahí, desgraciadamente, eso a nivel español es muy difícil encontrar ese tipo de literatura.
Pero literatura erótica, ¿te refieres?
Literatura erótica, incluso, llamémosle pornográfica, ¿no? O sea, el más allá de lo que sería simplemente algo erótico, sino algo ya más subido de tono y tal, es difícil en bueno, a nivel anglosajón sí que hay tanto light como más fuerte. Lo que pasa es que las grabaciones más fuertes, que por ejemplo se hicieron con grupos de voluntarios, en que grababan, había dos formas, grababan por ejemplo lo que ellos veían en una película porno, y simplemente lo iban describiendo, y luego otros eran pues pequeñas obras de sketch de a lo mejor de lo que sería una película pornográfica, pues aplicada con actores, simplemente el sonido, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la verdad es que ahí no tenían demasiada buena calidad y no se ha distribuido en exceso, ¿no? Pero sí que hay intentos de hacer, porque sí que hay, bueno, pues hay también demanda de este tipo de audiolibros, ¿no? Y de estímulos, bueno, pues auditivos para personas con estas discapacidades.
Bueno, ahora que en España por fin está empezando a haber asociaciones como APROSEX, me parece que se llama, ¿no?, que se ocupa precisamente de la sexualidad con discapacitados de todo tipo, no solo invidentes, yo creo que sería una buena ocasión para abordar también esta parte más lúdica de la sexualidad, ¿no?, que en la que pues puede haber desde los libros hasta las películas, porque claro, has comenzado hablando de este tema y estaba yo pensando que en las películas X o S, evidentemente los diálogos básicamente brillan por su ausencia, porque lo único que se puede escuchar son gemidos. ¿No? O sonidos guturales, que no sé si son suficientes para pellizcar la fantasía erótica de la persona que los escucha, ¿no?
Claro, ahí está. Se tiene que acompañar, pues bueno, claro, de una descripción que motive, porque simplemente el hecho, pues eso, del gemido, del jadeo, bueno... sí, sobre todo, bueno, pues en alguien a lo mejor que no ha tenido una experiencia sexual propia o que efectivamente es una invidencia de tipo primario, no es adquirida, pues ahí es más difícil hacerse una idea simplemente pues, oyendo una serie de gemidos o de sonidos, o incluso, bueno, como por ejemplo hay también para personas sordas, pues hay algunas películas en que utilizar el lenguaje de los signos, que bueno, pues como dices tú, el diálogo brilla por su ausencia en las películas de este tipo, pues por mucho que utilicen el lenguaje de signos, pues bueno, no hay mucho argumento en esta clase de películas, ¿no? Entonces todo este mundo pues había que, claro, tratarlo adecuadamente y enfocarlo a las personas que tienen discapacidades.
Pues muchísimas gracias por dedicar este espacio a eso, a las personas que tienen discapacidades, porque una vez más, lo hemos dicho un montón de veces en el programa, que hasta hace muy poquito se consideraban que eran personas que tenían otras prioridades, que desde luego no era la de desarrollar su sexualidad, pero ahora sabemos que es también una prioridad porque forma parte pues de las necesidades primarias de los seres humanos. O sea que, bueno, pues ahí estaremos de vez en cuando hablando también de este tema. Muchísimas gracias, Carlos, y buenas noches.
A ti, Ayanta, buenas noches.
Hacer este sueño erótico que ya no puedo, ya no puedo verte igual. Hazme creer que aunque no es tan lógico, tú y yo podemos hacer algo más que hablar.
Vamos. Sueño erótico, pero antes de dormir, que todavía queda un cuarto de hora de programa, yo creo, Eva, que ha llegado el momento de hablar de libros.
De leer con una sola mano.
De leer con una sola mano, porque José Pazó creo que Bueno, tenía como 25 propuestas, pero claro, le tenemos que poner coto, porque si no nos habla de todos los libros que se han publicado sobre el destape durante la transición en España, pero claro, no puede ser, no puede ser. Entonces,
es que entonces haríamos final, un programa, le dedicaremos un año de sexo a José Pazó.
Un año de, es libro sexual.
Es Pazó.
Es Pazó, pero claro, no puede ser. Entonces le he acotado el asunto a Eva y le he dicho, mira, dos libros y no más. O sea que, a ver qué dos libros. Buenas noches, José.
Buenas noches, Ayanta.
¿Qué libritos nos has preparado en esta noche tan destapada y descocada?
Tan descocada, ¿no? Esta noche, que el descoque, yo no sé si se lleva mucho ahora o no, pero se llevó mucho una temporada.
Sí.
Yo quería hablar de esa temporada hoy, que es la transición.
Sí.
Y el libro del que te quería hablar es Las estrellas del destape y la transición.
Uh-huh.
El cine español se desnuda. Es un libro de José Aguilar. Es un libro bastante reciente, del año 2012.
Editorial Teide, para todos los Teide, que nos escuchan, que luego me preguntan, ¿dónde, en qué editorial? Pues Editorial Teide.
Teide. No Teide, T-I-B.
T-I-B.
T-B. Sí. Es una editorial catalana.
Sí.
Y este es un libro de entrada bonito, o sea, que yo creo que mucha gente debía tenerlo. Los que vivieron aquella época, pues por haberla vivido. Los que no la vivieron, porque es un libro de una parte de la historia de España muy interesante, muy muy particular, un poco extraña vista desde hoy.
Uh-huh.
Porque todo el destape yo creo que tuvo muchos matices y unos matices ambivalentes. O sea, fue por un lado muy atractivo y por otro lado tuvo una parte, llamémosla cutre casposa,
sí,
también
sí,
curiosa, ¿no? Sí. O sea, que fue una mezcla. Pero sí es una época sugerente en muchos aspectos, o sea, en aspectos de sexo, aspectos de libertad política, de sociología, ¿no? De todo lo que pasó en ese momento. Este libro está escrito por un periodista, por José Aguilar, y son entrevistas a las personas que protagonizaron todo este cine de la transición, y protagonistas femeninas, y mujeres pues que hablando claramente, se desnudaban en las películas, ¿eh?
Sí.
En la época. Él entrevista pues a María José Cantudo, a Susana Estrada, a Fiorella Faltoyano, a Agatha Lys, Mirta Miller, Ángela Molina, Amparo Muñoz, etcétera, Nadiuska. Algunas, yo no sé Nadiuska, porque Nadiuska realmente creo que esta es una mujer que pasó por problemas psicológicos.
Sí, sí, bueno, ha tenido de todo, ¿no? Sí, sí,
ha tenido de todo. Entonces yo no sé la entrevista esta, si es entrevista real o es más bien recopilación, ¿no?, de datos, un poco recreación. Pero el libro es interesante y bonito. Bonito porque tiene fotos, y tiene muchas fotos de las películas de la época. Interesante por todo. Primero por la sensualidad, por las fotos, lo que muestran de esa época, cómo se representa esa sensualidad, el estilo fotográfico, el estilo erótico, ¿no?, que había en ese momento. Es muy interesante también los títulos de las películas de todos estos años. Y además es interesante porque muchas de estas películas, o sea, es toda una filmografía pues que tiene como una eclosión, la explosión después de la muerte de Franco, pero que ya venía apuntando antes, ¿eh? Ya por los años 73 ya empieza a haber muchas películas que apuntan a lo que iba a pasar después. O sea, que es un fenómeno, pero es un fenómeno, yo creo que no solo de la transición, sino de los últimos años de Franco también. Y en el que se mezcla, curiosamente, el erotismo y el terror. Empiezan a aparecer en España pues muchas películas que tratan de erotismo sin más, películas muy desiguales, muchas veces de una calidad no muy buena. Y por otro lado empiezan a aparecer películas de miedo, ¿no?, películas de terror. Quería hablarte de otro libro que también me parece un libro muy interesante para esta época, y es un libro teórico, pero que tiene una lectura amena, que es La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, de Román Gubern.
Uh-huh.
Que Román Gubern Es interesante también, es un tipo curioso, es uno de los pocos teóricos del cine español último que realmente es un teórico del cine, o sea, no es un crítico, sino que él se ha dedicado a estudiar diversos aspectos, desarrollando un poco ciertas teorías sobre el voyerismo, ¿no? Parte de que el cine es como una forma de voyerismo y está aportando muy relacionado con las perversiones y con muy relacionado con la crueldad y con el sexo, ¿no? Y con las partes oscuras, tanto de la crueldad como del sexo. Lo que yo te resumo mucho, en lo, digamos que es más teórica, ¿no? Su visión.
Bueno, lo que pasa es que con Romain Gouvern, vamos, yo por ejemplo con el libro famoso que escribió sobre la historia del cine, le debo, sí. Para mí es un manual de cabecera. Vamos,
manual de cabecera, exacto.
Es fantástico, sí. Te da la oportunidad realmente de conocer muchísimas cosas y también, bueno, de producirte la curiosidad para luego ir a verlas y a buscarlas. O sea,
claro, que... claro. Es lo que pasa, ¿no? Sí. Porque la imagen pornográfica y otras perversiones ópticas tiene un poco ese sentido, ¿no? Es un motor para ver cosas y para verlas de una manera un poco diferente, ¿no? Uh-huh. Él relaciona mucho el sexo, como te comentaba, con la crueldad y hace... dentro de, digamos, del adjetivo pornográfico, pues incluye muchas películas de terror que aparecen en los 70 y en los 80.
Claro, sí.
Que son unos años de eclosión mundial, de este tipo de cine, o sea, no solo español, porque aquí muchas veces se relaciona este cine con la transición, pero yo creo que se podría hacer cierto análisis del erotismo, del miedo, de lo raro, lo extraño, lo excéntrico y la desviación, que va más allá del hecho de la transición y de lo español, que estaba un poco en la época, ¿no? En el momento. Claro, las películas estas que comentaba de las actrices muchas veces españolas que Aguilar ha recogido en su libro, son unas películas, como te decía, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay un último tango en Madrid del año 75. Hay el último proceso en París, que es como una especie de juego, ¿no? Siempre con la idea. Luego hay títulos como Desembraga a fondo, El secreto inconfesable de un chico bien, Las alegres vampiras de Vogel, La trastienda, ¿no? La famosa película que
fue.
En la que hay el primer desnudo femenino español integral de frente, ¿no? Siempre en todos los textos ponen el primer desnudo de frente de María José Cantudo, ¿no? Que fue la primera española que se desnudó delante de una cámara. Claro, todo este cine convivía. Luego está Susana Estrada. No sé si recuerdas tú a Susana Estrada.
Bueno,
pero
mucho.
Mucho, ¿no? Cuando enseñó su teta, no sé, recuerdo.
Al lado del alcalde,
exacto, sí. ¿No? Creo que Tierno le dijo algo así como, ten cuidado.
Tápese usted, se va a resfriar, señorita.
Sí, se va a resfriar, señorita, ¿no? Se va a catarrar, señorita. Y luego ella, yo la recuerdo a ella personalmente bajando por la calle de Martínez Campos con una especie de blusa transparente negra.
Sí.
Con las tetas al aire, en medio de la calle. O sea, una visión de estas un poco, para mí, medio adolescente, muy curiosa del Madrid de aquella época. O sea, que había todos estos personajes, ¿no? Un erotismo después que en el libro, en las entrevistas que hace a estas actrices, él escarba mucho en el lado oscuro, ¿no? En los productores, en la relación con la prostitución, en las leyendas que hay de que muchas veces las actrices no se les decía exactamente lo que iban a rodar.
Sí, 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 sí.
Y digamos que se les forzaba un poco, ¿no? En el plató, en el último momento, pues se les ponía o se les daba una sábana y en el último momento se les quitaba de golpe, ¿no?
Uh-huh.
La mayoría niega esas cosas. O sea, dice que, en fin, que lo hacían de una forma más natural e inocente de lo que mucha gente piensa, ¿no? O sea, que... Luego, sin embargo, pues bueno, hay también ciertos datos que de productores de vidas rotas, ¿no? De estas mujeres, de Amparo Muñoz, por ejemplo, la Diusca, como decíamos, pues que indican que, en fin, que sí había cierto submundo, ¿no? Por debajo de todo aquello.
Bueno, José, muchísimas gracias por las dos recomendaciones de esta noche, muy interesantes, como siempre, y hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a ti, Ayanta.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte.
Adoro esta canción.
Es bonita.
Muy bonita. Bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado una noche más. Mañana, ¿de qué vamos a hablar mañana? Pues mañana vamos a hablar de las citas a ciegas. Además vamos a abrir los teléfonos para que llaméis, para que nos contéis
vuestras
citas.
Pocas veces abrimos los teléfonos.
Es la segunda vez en toda la historia del programa, de hecho.
Fíjate.
O sea que estaros todos atentos, que eso, hablaremos de las citas a ciegas y a ver si llegamos a alguna conclusión de cómo hacerlas, sobre todo, y de cómo tener un éxito con ellas. Porque finalmente
sí, porque hacerlas todo el mundo sabe más o menos cómo.
Sí.
Ahora que salgan bien.
Vamos a hablar con una love coaching que nos va a decir exactamente cómo hacer esas citas y salir bien.
Y salir ganando.
Exactamente. Bueno, Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Amalio ha realizado el programa y a todos vosotros ya sabéis que mañana más sex a partir de las 12:40 de la noche aquí mismo en Es Radio.
Ho encontrado uno que si era perduto. Yo he dicho que en el centro de Bologna no se perde neanche un bambino. Mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice solo di Berlino. Berlino ci son stato con Bonetti, era un po' triste, molto grande. Però mi sono rotto, torno a casa e mi rimetterò. Prima di salire le scale mi son fermato a guardare una stella. Sono molto preoccupato, il silenzio mi ingrossava la cappella. Ho fatto le mie scale tre alla volta, mi son steso sul divano. È partita la mia mano.